tal, Ceci? ¿Cómo te va? Claro, sí, y abordamos estas batallas porque, por coincidencia o no, ocurrieron el 28 de noviembre.
Exactamente.
Una en 1840 y la otra en 1841. Y es interesante recordarlas porque pertenecen al mismo ciclo histórico, uh-huh, al mismo momento histórico, con dos protagonistas, bueno, referentes de la historia argentina, Juan Lavalle y José María Paz. Tal es así que emerge o aparece en el relato de las batallas y de la circunstancia épica la personalidad de cada uno de ellos, lo distintos que eran y sin embargo consagrados de algún modo a la misma causa.
Tal cual.
Tanto Juan Lavalle, Ceci, como José María Paz habían, sí, sido guerreros activos, participantes de la Guerra de la Independencia. Uh-huh. Juan Lavalle, oficial del Ejército de San Martín, del Ejército de los Andes, acompañó al padre de la patria durante toda la campaña de Chile y Perú, inclusive cuando San Martín se fue al exilio, decidió dar un paso al costado, uh-huh, Lavalle siguió a las órdenes de Simón Bolívar,
sí,
porque los granaderos, nuestros granaderos, participaron hasta último momento de la Guerra de Independencia. Y fue un héroe, recordado por su coraje, por su valentía.
Por el compromiso.
Compromiso, un militar realmente muy, muy heroico. Y José María Paz también, en este caso, en el ejército de Manuel Belgrano, uh-huh, porque Paz era parte del Estado Mayor del Ejército del Norte, el ejército que comandó el general Belgrano, y en ese carácter participó de toda la campaña, de las batallas de Salta, Jujuy, Vilcapugio, Ayohuma, uh-huh, en fin, todo lo que tenía que ver con la guerra en el Alto Perú. Bueno, pasada esa etapa, Ceci, de la Guerra de la Independencia,
sí,
que terminó en 1824, empieza una etapa que es a la que pertenecen estas batallas que vamos a recordar hoy, de guerra interna, uh-huh, de guerra interior, la grieta interior, como tantas veces lo hemos
mencionado.
Sí. Lavalle, y este tema lo vamos a retomar dentro de algunos días, después de la guerra con el Brasil, que es la última guerra que se libra en esa etapa, se dedica o se, digamos, tiene actuación política, se hace del gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo fusila Manuel Dorrego, uh-huh, otro héroe de la, sí, Guerra de la Independencia, eso le trae todo un conflicto que lo lleva a radicarse en Uruguay,
sí,
en Colonia, junto a su familia, retirado de la vida activa y sobre todo de las armas. A todo esto, José María Paz se había venido para Córdoba y derroca a Juan Bautista Bustos, el gobernador de Córdoba, se hace del gobierno de Córdoba, pero después también tiene un problema porque lo toman prisionero los federales, Estanislao López, lo llevan a Santa Fe. ¿Por qué te hago todo este introito? Porque en 1939, uh-huh, Lavalle ya hace 10 años que está en Colonia, en Uruguay. Y José María Paz acaba de también fugarse hacia Uruguay, porque había estado preso desde su caída en 1831 durante 8 años. Y finalmente Juan Manuel de Rosas, que ya es el gobernador, el hombre, claro, poderoso de la provincia de Buenos Aires, le permite, digamos, lo que hoy le llamaríamos una libertad domiciliaria, uh-huh, en Buenos Aires. Pero Paz deja a su familia y se cruza el Río de la Plata para ir a Montevideo. ¿Y por qué a Uruguay? Bueno, a Uruguay porque ahí se estaba reuniendo todo lo que era el bando antirrosista, sí, los viejos unitarios, y sobre todo respaldados por Francia, porque las potencias extranjeras, lo hablamos el lunes,
sí,
pasado,
estaban presentes.
Pretendían, digamos, por ejemplo, la navegación de los ríos que Rosas le impedía, uh-huh, entonces apoyaban a los enemigos,
sí,
de Rosas, incluido el presidente en ese momento de la joven República Oriental del Uruguay, que se llamaba Fructuoso Rivera. Bueno, ese era el contexto de 1839. Lavalle y Paz ahí en Uruguay, un poco participando de las actividades de los unitarios emigrados, pero sin tener una, digamos, una presencia activa. La cosa es que se decide una campaña contra Rosas, armar un ejército, en buena medida financiado también por Francia o apoyado por Francia, para invadir la Confederación Argentina y derrotar a Juan Manuel de Rosas. Ese ejército va a ser comandado por Juan Lavalle, a quien convencen que abandone la vida rural, la vida tranquila. Obviamente al hombre le debe haber interesado volver a lo suyo, que era la actividad militar, y se pone al frente de ese ejército, que es trasladado por la flota francesa al litoral argentino, desembarcan en la provincia de Entre Ríos, hay un par de batallas allí contra el bando federal, el gobernador federal, que es Pascual Echagüe, en Entre Ríos, y Lavalle decide seguir la campaña yendo en búsqueda de Rosas, o sea, tratando de llegar a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto ocurre, Lavalle está a las puertas prácticamente de Buenos Aires, pero sin embargo ese combate no se produce porque no tiene el apoyo que esperaba de la población, de la gente de la campaña de Buenos Aires. Estaba fresco el recuerdo del fusilamiento de Dorrego, y por eso no concita su presencia la empatía, la adhesión que él pensó que podía tener. ¿Vamos bien hasta ahí?
Vamos perfecto, te venimos siguiendo.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lavalle decide replegarse al interior porque piensa que en el interior del país, de la Confederación, va a tener más apoyo.
Claro.
Y se viene primero a Santa Fe, ya está acosado por las tropas federales, por el ejército federal que comanda Manuel Oribe, está buscando refuerzos porque sabe que con lo que él tiene no le alcanza.
Claro.
Su principal aliado es Gregorio Araoz de la Madrid, otro jefe unitario que tiene, un ejército que pensaba reunirse en Santa Fe, en un lugar que se llama Romero, una posta, y de allí, digamos, prepararse para enfrentar al ejército de Oribe que se acercaba.
Claro.
La cosa es que se produce un desencuentro, por distintas circunstancias no logran reunirse, Lavalle no le queda más remedio que presentar batalla, porque Oribe ya le pisa los talones, y
cerca.
Esto ocurre en Quebracho Herrado. Para los oyentes, seguramente Radio María se escucha en Quebracho Herrado, hoy es una localidad de la provincia de Córdoba, en ese tiempo era una posta, porque toda esa zona era un gran desierto de pajonales, de lagunas. Quebracho Herrado está, para que nos ubiquen nuestros oyentes, a unos 20, 25 kilómetros de la ciudad de San Francisco, que es la cabecera del departamento San Justo, en el este de la provincia de Córdoba, que todavía San Francisco, que hoy es una pujante ciudad, no existía. Y ahí, en Quebracho Herrado, se produce una de las batallas más sangrientas entre hermanos, Ceci, porque
qué
tanto
bárbaro.
Un bando como el de Lavalle, como el bando que comanda Oribe, son paisanos, son gauchos, son gente de las provincias, vence el ejército federal, Oribe. A la batalla, que fue muy cruenta y que dejó muchas bajas, le va a seguir una persecución, y como se estilaba en ese tiempo, pasaban a degüello a los vencidos, en general no se tomaban prisioneros, se los ultimaba donde se los encontraba. Hay una gran dispersión de ese ejército de Lavalle, y todo lo que viene después para Lavalle es muy malo. Eso ocurrió el 28 de noviembre de 1840, y desde ahí hasta su muerte, que va a ocurrir, su muerte violenta también, que va a ocurrir un año más tarde, en 1841, está jalonado por derrotas y fracasos, él huye hacia el norte, y en Jujuy finalmente encuentra la muerte. Esta es, digamos, la primera batalla de las que queríamos recordar ahora, y la de Quebracho Herrado, un enfrentamiento entre argentinos, entre hermanos, donde el ejército federal derrota a Juan Lavalle y prácticamente, digamos, concluye allí su expectativa, su carrera, su esperanza de poder vencer a Juan Manuel de Rosas. Si querés, después de la pauta, te cuento de la segunda batalla que va a ocurrir casualmente el mismo día, pero un año después.
Me parece muy bien que sea la batalla de Caguazú, así que vamos a la música, a la pausa, un poquito de respiro y ya regresamos contigo, Esteban.
No.
Su sabia,
que nadie lastime su nombre ni derrame su sabia en cada rincón del aire, en cada esquina del alma. Se puede decir es la gloria
para toda la raza.
Se puede decir es la gloria para toda la raza.
Bajo el cielo azul y blanco nació para el vuelo su bandera,
y con un grito en el viento su independencia flamea. Y con un grito en el viento, su independencia flamea.
Heroicas hazañas,
los hijos que le dieron todo
de su sangre a la patria,
los hijos que le dieron todo de su sangre a la patria. Un río de coplas corre adentro de la guitarra, hay surco de paz en la tierra
Argentina que canta.
Hay surco de paz en la tierra Argentina que canta.
Bajo el cielo azul y blanco nació para el vuelo bandera,
y con un grito en el viento su independencia flamea.
Los Chalchaleros, Argentina que canta, música también que nos va complementando en la tarde. Recién hacíamos una descripción, la hacías de manera muy detallada, muy pedagógica y muy concisa de lo que era, lo que fue la batalla de Quebracho Herrado. Figuras como las de Manuel Oribe, la de Juan Lavalle, salían como referencias. Ahora nos vamos un año después de esta batalla, Esteban.
Así es, a otra batalla del 28 de noviembre, en este caso de 1841, que forma parte, como dijimos al principio, del mismo momento histórico. Es el grave enfrentamiento que había, la grieta interna entre rosistas y antirrosistas, protagonistas de la Guerra de la Independencia, de los ejércitos de San Martín y de Belgrano, que concluida esa etapa estaban involucrados en lo que en los libros de historia, en los manuales, se conoce o se le llama guerra civil.
Claro.
Y la batalla que recordamos un rato de Quebracho Herrado, una de las más cruentas y muy importantes, Ceci, porque eran ejércitos de 4 o 5 mil hombres de cada lado.
Eran muy fuertes.
Con artillería, con caballería, o sea, no eran enfrentamientos menores, eran batallas muy importantes, lamentablemente, en el terreno del conflicto interno.
Uh-huh.
O sea, no contra una fuerza extranjera o un poder externo, sino entre nosotros. Bueno, esta otra es lo mismo, y viene a ser casi una revancha, si se quiere.
Claro.
Porque Paz también, igual que Lavalle, revistaban en el bando antirrosista. Uh-huh. Tal es así que Paz estuvo a punto de acompañar a Lavalle en la campaña frustrada que termina después con la derrota de Quebracho Herrado, porque ambos se reunieron en Entre Ríos poco antes que Lavalle partiera, como contamos antes, uh-huh, a enfrentar a Rosas.
Claro.
Pero por desinteligencia entre ambos, además eran muy distintos, muy distintos. Lavalle era un hombre con mucho coraje, que confiaba, digamos, en la actitud, digamos, de sus soldados, en el heroísmo. Y Paz era un militar, un estratega, mucho más ordenado, organizado, así que los métodos no congeniaban. Así que Paz decide, en lugar de acompañar a Lavalle, aceptar la propuesta del entonces gobernador de Corrientes, de la provincia de Corrientes, que estaba enfrentado con Juan Manuel de Rosas, se llama Pedro Ferré este hombre, para hacerse cargo del ejército de Corrientes.
Mirá.
Y allí va el general Paz y organiza casi de la nada un ejército profesional, con ese grado de profesionalidad que tenía él, y al año siguiente, cuando se produce, digamos, el conflicto con Entre Ríos y con el gobernador entonces y referente de Rosas, que es Pascual Echagüe, en Entre Ríos se produce esta batalla de Caguazú.
Claro.
Con Paz con menos efectivos, pero con mayor profesionalidad de su gente. Y digo que es una revancha porque le toca en este caso la victoria al bando antirrosista.
Claro.
Comandado por José María Paz. José María Paz, que ya había derrotado a otro caudillo federal de renombre, Facundo Quiroga, en Córdoba, en dos,
claro,
batallas célebres, la Tablada y Oncativo, vuelve a repetir, digamos, o a poner de manifiesto su capacidad militar, su talento militar como estratega, lo que después le faltó en política, por eso no llegó demasiado lejos políticamente, pero militarmente es una de las referencias de la época.
Claro.
Bueno, lo cierto es que es otra batalla también entre hermanos, porque el ejército federal de Echagüe son más que nada entrerrianos, y el ejército unitario o antirrosista de José María Paz son sobre todo correntinos,
uh-huh,
así que esta vez le toca el triunfo. Ahí Paz, entonado, cree que bueno, que puede proseguir con éxito a partir del impulso de este triunfo, pero la política mete la cola, él termina, digamos, desentendiéndose con Pedro Ferré, que es el gobernador de Corrientes, no se entienden, Paz decide dar un paso al costado, y toda esa campaña también después termina en una gran derrota, porque cuando el general Paz se abre, el que llega con sus tropas es Fructuoso Rivera a apoyar a Pedro Ferré contra las tropas federales, y tienen una tremenda derrota en otra batalla, otra cruenta batalla entre hermanos que se llama Arroyo Grande.
Claro.
Pero seguramente con toda esta ensalada a los oyentes se les va a complicar, digamos, por la síntesis que tenemos que hacer, comprender bien qué pasó. Por eso simplemente, a manera de corolario,
sí,
lo que hemos tratado de resumir no es para que recuerden los nombres o las circunstancias, sino cosas que ocurrieron en un momento histórico que muchos no tienen presente ni tienen por qué tenerlo, porque cuando se enseña en la escuela, en los manuales, en los libros, la historia argentina, bueno, normalmente los acontecimientos centrales son la Revolución de Mayo, la creación de la bandera, la cruz de los Andes, la declaración de la independencia, pero también hay partes oscuras de nuestra historia, partes, digamos, ingratas, porque corrió mucha sangre de hermanos.
Sí, eso sobre todo.
Por eso la construcción de la nación independiente, de la organización nacional, de la vigencia de la Constitución y de las leyes, el Estado de Derecho y todo lo que vino después, bueno, costó mucho. Hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho conflicto, mucha sangre detrás de eso. Simplemente lo que trato de decir es que tenemos que valorar lo que tenemos y el legado de nuestros antepasados, porque no fue un paseo la construcción y la erección de un país independiente, y por lo tanto la responsabilidad de que la República Argentina honre ese pasado y crezca en un marco de progreso, de inclusión, de libertad, de tolerancia, de derechos humanos, de plena vigencia de la Constitución es una responsabilidad de las actuales generaciones, para no volver a caer en cosas como las que hemos relatado hoy, que fueron grietas que solo trajeron violencia, dolor y muerte a la familia argentina.
Y sobre todo, Esteban, digo, detrás de estos costes, que bien vos lo mencionabas recién, hay entrega, hay un legado, hay un compromiso, existieron valores, hubo búsquedas muy concretas, ¿no?, de ambos bandos. Y hoy tocamos dos batallas, pero detrás de esta batalla uno podría leer también la historia de ese tiempo, las búsquedas de los hermanos de ese tiempo, más allá de los enfrentamientos, y creo que nos hace muy bien volver, ¿no?, a esas búsquedas, más allá del desenlace y de los costes, que no hay que perderlos de vista, ¿no? Pero las búsquedas, los valores que sostuvieron en ese momento estas batallas, también hay que rescatarlos.
Sí, sí, eso que estás diciendo es muy importante, porque ya sea de un bando o del otro, era gente que se movía por ideales, por convicciones profundas. Ellos creían que la patria estaba del lado de ellos, digamos, y que del otro lado había que lograr vencer o derrotar al circunstancial enemigo, pero no con una ambición personal ni de enriquecimiento, ni mucho menos, o de vanidad. Era porque creían que ese era el camino. Bueno, dejó un saldo muy penoso porque se perdieron muchas vidas en ese transcurso. Estamos hablando, Ceci, para que se ubiquen nuestros amigos oyentes, de una etapa que duró 20 años, hasta la batalla de Caseros, que fue el 3 de febrero de 1852, y recién después, al año siguiente, se dicta la Constitución Nacional, se sanciona la Constitución y empieza también con altas y bajas, con retrocesos y avances, digamos, la construcción de la Argentina moderna. Pero por eso es muy importante lo que decís, que hubo en juego valores, ideas, ambiciones legítimas, en cuanto a cuál era la idea de construir un país independiente. Finalmente, ese camino hoy, digamos, busca su curso. Todavía no lo he encontrado definitivamente, porque todavía tenemos, como muchas veces lo hemos hablado contigo, muchas asignaturas pendientes, algunas de vieja data, que, bueno, es la responsabilidad y el compromiso de todos ir superándolas para tener un país como el que todos queremos.
Tal cual, y creo que este ejercicio que hacemos con vos, Esteban, ir en búsqueda de esta conciencia, de esta identidad patriótica, desde las efemérides, desde lo que traemos a la memoria, creo que este camino histórico nos hace volver a tomar una conciencia del camino, ¿no?, para volver a resignificar nuestro discernimiento concreto en presente. Así que gracias por eso.
No, al contrario, y finalmente reitero como loro una vez más lo que venimos diciendo. Sí. La historia sirve no como veleda intelectual, sino para iluminar el presente, para encontrar el mejor camino para todos los argentinos.
Gracias, Esteban. Un abrazo grande para vos.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.